Buenos días a todos. Yo en esta mañana quiero compartir de la palabra del Señor. Y cuando me encontré al pastor esta mañana entrando para el culto, le pregunté, ¿de qué se compartió el viernes? Porque hay veces que estás preparando la palabra y temes, ¿verdad? En cierta manera temes que vayas a repetir lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, que a veces ocurre. Pues yo en esta mañana voy a repetir lo que hemos estado escuchando, porque mira, cuando te toca la palabra de Dios, que a mí me ha estado tocando desde que empezamos en Codeseda, cuando te está tocando la palabra de Dios, como que uno no quiere ser el que rompa aquello, decir, bueno, pues ahora voy a coger y me voy a tirar por otro tema. Si es que Dios me ha hablado sobre ese tema, no hay fallo. Pero yo estaba buscando para compartir y no sabía qué compartir, porque yo estaba buscando por otro lado. Y sin embargo, yo tenía retenida en mi mente y en mi corazón la palabra que habíamos estado escuchando en Codeseda. Ya en el domingo pasado, pues volvimos a escuchar sobre ese tema, sobre ese rumbo. Y yo quería continuar. Amén. Por eso dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana en Filipenses 3:12, que no que haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pues en esta mañana, Padre, a ti te seguimos dando toda la gloria y toda la honra, Señor. Da de nuevo, Señor, a tu siervo para compartir tu evangelio, Señor, y abre nuestros oídos espirituales, Señor. Todos nuestros sentidos ponlos en escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, que tanta falta nos hace, Padre. Bendícela en nuestras vidas, tu santa palabra. Amén. Y cuando estaba compartiendo el domingo pasado, Fernando, y estaba hablando de este verso, y a mí me estaba viniendo continuamente a la cabeza, ¿qué es lo que tengo yo que intentar asir? Que dice aquí la palabra, por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Asir, un sinónimo de asir, es coger o alcanzar. Entonces está diciendo la palabra que yo estoy prosiguiendo a ver si logro, o sea, estoy activo. Habíamos escuchado de que el creyente tenía que estar activo, tenía que estar dinámico, ¿no? Si una persona está orando por algo al Señor, decía el pastor Ángel, que luego se queda sentado sin ir a buscarlo. Hay que orar y hay que quererlo por fe y que uno lo va a recibir. Pero luego no te tienes que quedar en tu casa tumbado en una cama diciendo, gracias Señor. Tienes que ir a buscarlo. Porque el Señor, cuando te da una promesa, tú también tienes que cumplir tu parte. Y cuando nosotros estamos haciendo nuestra parte y estamos en manos de Dios, pues Él va a hacer la suya porque Él es fiel. Pero hay veces que pedimos que Dios haga su parte y nosotros nos quedamos ahí sentados estáticos. Y queremos que el Evangelio se proclame, pero estamos estáticos, sentados, en nuestro círculo cómodo, en nuestro círculo de confianza, en nuestro cotidiano, ¿no? Y por supuesto que hay veces que depende un poco, y por eso dice la palabra que prosigo, ¿verdad? Si tenemos la palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y si la tenemos y la recibimos por fe, pero yo tengo que proseguir, yo tengo que esforzarme, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir a ver si logro, ¿verdad? Entonces dice asir, asir es coger o alcanzar, y también dice que también fui asido por Cristo Jesús, también fui alcanzado. Y si somos alcanzados, los hijos de Dios, es porque primeramente hemos sido elegidos, no te quepa la menor duda. Porque Dios no hace las cosas así como salgan. Dios tiene un plan, tiene un propósito para nuestra vida, para la humanidad, y Él desde el principio de la creación dice que desde la fundación del mundo, Él ya tenía el plan trazado sobre tu vida y sobre mi vida. Dios tiene un plan para mi vida y Dios tiene un plan para tu vida. Pero también yo tengo que ese plan no cortarlo. Ese plan que Dios tiene para mi vida, tengo que dejarme llevar. ese plan que Dios tiene para mi vida, que siempre es perfecto en su santa voluntad, tengo que ser copartícipe de él. Porque si me opongo, como tengo libre albedrío, pues Dios no va a poder hacer la buena obra en mí. Si él se lo propone, sí, porque me va a arrinconar y me va a llevar donde él quiera. Y hay casos en la palabra de Dios que cuando él quería utilizar a una persona, la acababa utilizando. Pero también dice que muchos eran los llamados, pero no todos eran escogidos. Porque cuando Jesús iba predicando había una gran multitud a su alrededor, pero no todos acabaron siguiéndole. Aún algunos le tocaban y no se daba cuenta, pero solo una persona, una señora que le tocó, notó que salía poder de él. Y ahí vemos la diferencia. Yo puedo estar aquí hoy y estoy en la presencia del Santo Dios, pero estoy inmune a todo, porque depende de la actitud que yo tenga. En la primera epístola de Pedro, 1:2, dice, elegidos según su presciencia, que la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. Presciencia significa revelación o predicción. Entonces dice que hemos sido elegidos según la revelación suya, y hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, porque todo tiene un propósito. Si tú y yo somos elegidos de parte de Dios, porque no estamos aquí por casualidad, porque tú no eres creyente por casualidad, aunque pensemos que sí, que bueno, todo fue un cúmulo de acontecimientos y aquí estoy, y bueno, está bien, como yo digo, ¿no? Estoy mejor ahora de creyente que antes de cuando no era creyente, soy mejor persona y tengo una mejor condición delante de la sociedad, delante de Dios, por supuesto, y estoy más contento y soy más feliz siendo creyente que cuando no lo era, cuando era un pecador, un perdido. Pero no, con eso no tiene que bastar. No se trata de que yo me sienta mejor conmigo mismo. Se trata si de verdad estoy ubicado dentro del plan de Dios, aparte de que sea un elegido o no. De eso se trata. Entonces, Pedro empieza esta epístola y nos llama elegidos. Y somos elegidos por Dios para disfrutar del privilegio de conocer a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Porque eso es un privilegio que tenemos cualquier ser humano. Somos predestinados a ello. No estamos aquí por casualidad, para nada. Somos predestinados a ello. Y cuando uno habla de la predestinación, ahí se mete uno en una tierra muy complicada, porque cada uno tiene su forma de verlo, muchas veces errónea, pero lo que sí que dice la palabra es que tú y yo somos predestinados, que aunque tengamos una propia voluntad, que aunque tú y yo tengamos un libre albedrío de poder decidir estar hoy aquí, porque yo estoy aquí porque yo hoy decido estar aquí, ¿verdad? Pero yo estoy predestinado a estar hoy aquí. Y no es que yo sea un robot y que venga en piloto automático y que ande por ahí como si fuera un robot, no. Pero estoy predestinado por Dios. Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios y cuando yo me entrego a su voluntad, entonces de una forma u otra Él me va a llevar a hacer el plan que tiene trazado para mi vida, porque yo estoy en conexión con Él, tú eres un hijo de Dios y tú tienes que ir dando pasos en tu vida, aunque parezcan cosas sencillas y cotidianas, pero es allí donde se muestra a Dios, a veces en lo más sencillo y en lo más cotidiano. Porque la gente del mundo no sabe dónde está el norte ni el sur, porque dice la palabra que ancho y espacioso es el camino de la perdición y muchos entran, es tan ancho que no tiene límite. Sin embargo, el camino de la salvación es un camino angosto, un camino que no te puedes desmarcar ni izquierda ni a derecha, porque te vas a dar cuenta. Entonces somos predestinados. La predestinación es cuando Dios determina por anticipadamente el transcurso de lo porvenir, ¿verdad? Entonces en la palabra de Dios vemos cómo Dios elige cuando quiere utilizar a alguien. Jesús eligió a sus discípulos. Dios eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y hay casos concretos que Dios elige a una persona y esa persona huye de su presencia. Y todos estamos pensando en Jonás. Jonás era hebreo y temía a Dios. Dice que él temía a Dios que había hecho el cielo, el mar y todo. Pero sin embargo, había escuchado el llamado y fue en dirección contraria, en su libre albedrío, en su propia voluntad. Y como Dios decidió utilizarle para que una nación fuera salva, pues Dios le puso en estrecho hasta que él doblegó. Y porque cuando Dios elige una persona y quiere utilizarle, va a acabar haciéndolo. La única diferencia es que el utilizado va a sufrir más o menos. Es la única diferencia. Porque dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Muy dura. Pero por muchas coces que dé el buelle, no se va a escapar del yugo, porque es su condición. Entonces, cuando tú, en tu ser, en tu persona, tienes el sentimiento de conocerle, el sentimiento de pasar tiempo con Dios en comunión, de querer aprender de su palabra, en cierta manera estás sintiendo un llamado. Yo recuerdo cuando me convertí que tenía un anhelo de leer la palabra de Dios, que yo decía, esto no es normal, después de haber recibido al Señor. Tenía un anhelo de aprender de las cosas de Dios y yo por mi cuenta cogía lo único que tenía a mano, que era un diccionario bíblico de esos gordos, y a ver la parte arqueológica y a ver las palabras, y estaba leyendo, y como había muchas palabras, yo desde entonces estoy siempre con la Reina Valera. En otras traducciones pues ya vienen palabras como presciencia que no vienen, pero yo siempre estuve con la Reina Valera. Y yo veía esas palabras y ya iba a buscarlas, a ver qué significaba. Porque tenía, en cierta manera, tenía una inquietud por entender lo que decía la palabra de Dios. La había escuchado, me la habían estado explicando en el colegio de pequeño y nunca entendí nada. Y luego cuando empezaba a leer los evangelios, pues iba entendiéndolo, iba asimilándolo, iba comprendiéndolo. Y eso era simplemente que yo estaba haciendo caso al llamado de Dios que yo sentía. Entonces, cuando una persona tiene todos estos sentimientos que le brotan naturales, es porque está obedeciendo al llamado de Dios. Es así de sencillo, ¿eh? Porque cuando tú estás sintiendo el llamado, es porque Dios te ha escogido a ti individualmente, a ti personalmente, con todos tus defectos, con todas mis carencias, con todas tus virtudes, tal como eres y como soy. Así. Así es como nos quiere Dios para ir transformándonos. Entonces, quizás no vayamos a ser elegidos según el estándar del mundo. Hasta nos pueden llegar a aborrecer, por supuesto. Pero ¿sabes una cosa? Somos elegidos según el propósito de Dios para nuestra vida. Y es lo único que de verdad nos tiene que importar. En Efesios 1:4 dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y esto es la predestinación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Los creyentes, en cierta manera, es como si fuéramos peregrinos, que vamos de paso, vamos buscando el lugar santo. Ese es nuestro propósito, ¿verdad? Los peregrinos, da igual dónde empiecen, pero su propósito es durante el camino, el que sea creyente, durante el camino, gozarse, estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y también con las demás personas y experimentar aquello. Aunque muchos lo hacen simplemente por deporte, por tradición o por cultura. Pero hay gente que lo hace por devoción y no lo vamos tampoco a juzgar para nada porque no somos quién. Quizás hay alguno que lo hace erróneamente, poniendo su fe en saco roto, pero bueno, Dios es el que va a medir todo esto. Pero nosotros somos como peregrinos que estamos aquí de paso, porque cuando una persona es creyente, su mente ya pasa a otro grado, a otra dimensión, porque sabe que aquí va a estar de paso, sabe que lo bueno está por venir, y que aunque aquí uno tiene que, en cierta manera, procurarse el bien y la comodidad, pero sabemos que todo eso va a llegar un día que se va a acabar. Todo eso. Entonces, nuestra mira tiene que estar puesta en la Nueva Jerusalén, porque dice la palabra que aunque estamos en este mundo, Nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos de otro reino. Y esta es tu condición y la mía, según la elección de Dios para nuestras vidas. Y de ello no te puedes escapar, porque el hijo, aunque sea rebelde y se vaya de la casa, sigue siendo hijo. En la parábola del hijo pródigo, el hijo menor es rebelde y se va, pero sigue siendo hijo. Quizás pierda la herencia, quizás fuera no le conozcan, pero en el corazón del padre sigue siendo su hijo. ¿Por qué? Porque cuando viene, le recibe como tal, porque lo es. Y eso es algo que él no lo puede borrar. Aunque él quiera rechazarlo y repudiarlo, en el corazón del padre, él siempre va a ser su hijo. Con dolor por lo que hizo, por ser un hijo rebelde, pero siempre. Y digo esto porque cuando uno está predestinado por parte de Dios, puede escoger la actitud que quieras, pero Dios, según dice, que antes que naciéramos ya se había fijado en nosotros. Pienso que somos bastante importantes para Él. A veces somos más importantes para Él de lo que somos nosotros para nosotros mismos. No, yo eso no lo hago. No, que lo haga otro porque no, yo no estoy preparado. Yo no llego a tanto. Uy, yo no tengo tanta sabiduría. ¿Cómo voy yo? Y estamos siempre limitándonos y diciendo, no, que lo haga otro. Y sin embargo, Dios se está fijando en nosotros y quiere que hagamos cosas, pero el único problema que hay es que nosotros no las queremos hacer, porque no nos queremos implicar. Entonces, la experiencia de esta elección siempre es obrada por el Espíritu Santo en su obra, en su obra de santificación de la persona. Santificación significa apartarse. Santo significa apartarse. Entonces, el Señor nos aparta de pecado, somos apartados del mundo para ser hijos de Dios. Estando en el mundo, somos apartados del mundo para ser hijos de Dios, no para ser hijos del pecado, no para ser hijos de Satanás, y somos apartados de muerte a vida. Amén. Entonces, la santificación esta comienza con la salvación. Y esto es un proceso. Es un proceso de purificación hasta que veamos al Padre cara a cara. Es un proceso porque es muy difícil. No es imposible, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Pero es un proceso. Porque es cada día ir superándose, ir tropezando, ir levantándose. Y más en este mundo en el que estamos viviendo, en esta sociedad en la que estamos viviendo. Pero ¿sabes una cosa? Que la iglesia de hoy, la Iglesia de Jesucristo, tiene un papel muy importante en la sociedad actual. Lo que pasa es que muchos hay veces que no se quieren dar a notar, muchos hay veces que prefieren callarse para no parecer diferentes a los demás. Porque ahora a lo malo le están diciendo bueno, y lo dice la palabra, que van a llegar tiempos que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le digan malo. Y como bien decía el pastor Taboada, que hasta que la iglesia no denuncie eso, sin temor, no va a empezar la persecución. La persecución va a empezar cuando empecemos a decir, no, eso está mal. Eso está mal, eso no es de Dios. Eso no es el orden natural de las cosas. Un hombre es hombre desde que nace hasta que muere. Y una mujer es mujer desde que nace hasta que muere. Y cuando empieces a imponerte y a ponerte serio y a que no te importe decirlo donde sea, cuando empecemos así, es cuando empezará la persecución. En casos ya empieza la persecución personal, en ámbitos. Y por supuesto a los hermanos en otros países que les cuesta la vida ser creyentes. Que a diario está pasando. Lo que pasa que nosotros pues no nos enteramos o no nos queremos enterar, y como nos interesa más ver las noticias del fútbol, a ver cómo va nuestro deportista favorito, ¿verdad? Y todas estas historias, que eso está muy bien, pero hay cosas más importantes hoy en día. Yo hubo un tiempo que cuando comíamos, siempre nos gusta ver las noticias, y hubo un tiempo que cuando estabas comiendo, como se te atragantaba la comida de ver la serie de burradas que ponían cada día en un lugar diferente de España, había asesinatos, homicidios, salvajadas. Y estabas comiendo con un nudo en la garganta. ¿Y qué es lo más fácil? La avestruz. Quitar la tele, pones a cualquier serie de estas, de con cualquier concurso, cualquier cosa divertida y tal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que un creyente, pienso yo personalmente, quizás no comiendo, pero en otro momento, tiene que ver eso para poder orar por todo eso. Porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo que tú y yo vivimos, en el que tus hijos y los míos están criando. ¿Y qué hace la avestruz? Hace un hoyo y esconde la cabeza. Si no veo el peligro, no lo hay. Sí que lo hay, y te va a coger por atrás cuando estés desprevenido. Tenemos que estar alertas en el mundo que vivimos. Tenemos un papel muy importante. Lo que pasa es que todo eso implica sufrimiento. Y tenemos que estar preparados para todo esto. Y todo esto se nos viene encima, aunque no querramos. Se nos está viniendo encima y todo escrito está en la palabra de Dios. La primera epístola de Pedro 2:4 dice, acercaos a Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A nuestro Señor Jesucristo lo repudiaron y su propio pueblo le repudió y le rechazó. Pues cuánto más a nosotros, el día que empecemos de verdad a ponernos en contra de tal como está la sociedad. Y yo cuando estaba compartiendo todo esto, y yo diciendo, bueno, pero para... Yo tengo que saber, yo tengo que tener la certeza si soy un llamado o soy un elegido. Porque dijo Jesús que muchos eran los llamados, pero no todos eran elegidos. Y esto a mí me inquietó un poco, ¿no? Me inquietó un poco. Dije, bueno, entonces, ¿cómo yo sé realmente si soy un escogido de Dios? Porque uno quiere tener la certeza. O sea, no es que uno dude, pero el apóstol Pablo decía, no lo he alcanzado y no soy perfecto, pero yo prosigo. Yo no me rindo, yo prosigo. Y él pasó verdaderas penalidades y verdaderas aflicciones por el Evangelio. Claro, él tuvo una revelación que quizás tú y yo no hemos tenido. Y no quiere decir que él esté más convencido que tú y que yo, pero él escuchó la voz audible y vio su resplandor cara a cara, que quedó ciego. Entonces esta persona, que era un creyente, era un fariseo, había estado estudiando, era un erudito, vamos, él era un maestro en la palabra, y había estudiado con el rabino Gamaliel, y él había estado en la mejor universidad que había, era una persona de respeto y que por donde pasaba por la gente le saludaba y iba con cartas, dice que iba con órdenes de busca y captura para los cristianos. Era una persona que se empleaba a fondo por las cosas. Pero cuando el Señor le eligió, dijo, este va a ser instrumento escogido para llevar la salvación a los gentiles. Y así vemos cómo le utilizó el Señor. Hasta el fin de sus días, y murió supuestamente, según dice la tradición, decapitado en una cárcel de Roma, ¿no? Si no me equivoco, y él estuvo ahí y pasó naufragio, persecución, le apedrearon, hambre, desnudez, pasó todo tipo de tribulaciones. Entonces, la Biblia en ningún sitio, en ninguna parte de la palabra, dice que yo me tenga que estar preocupando sobre mi condición de escogido. Dice que cuide mi salvación con temor y temblor. Pero simplemente el Señor nos llama a creer en Jesucristo como Salvador, y cuando una persona confía únicamente en Cristo como su Salvador, ese es un síntoma de que esa persona es un escogido. Porque el creer es la prueba de la elección, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ese sentimiento me lo pone el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo ya estoy predestinado para ello. Entonces nadie puede recibir a Cristo como Salvador a menos que tenga primeramente una convicción de pecado, y eso se lo pone el Espíritu. Porque los llamados son aquellos que ya Dios ha predestinado. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena. Entonces, después del llamado, después de la predestinación está el llamado y luego está la respuesta propia, tuya y mía, al llamado. Porque yo puedo hacer como hizo Jonás, ya hemos hablado. Lo que pasa es que luego pues depende cómo acabe la cosa. Pero puedo hacer perfectamente lo que hizo Jonás y quererme ir a vivir mi vida y así me va a ir mi vida. O como hizo también el hijo pródigo, que teniendo toda una casa, se va y cómo acaba, cuidando cochinos, queriéndose comer las algarrobas de los cochinos. Entonces, el concepto de que alguien quiere ser salvo, pero Dios no le ha escogido, es erróneo. Es mentira. Eso es mentira. Si lo has escuchado, es mentira. Si te lo has creído, es una mentira del diablo. Que te quede claro. Y no es que Dios escoja a uno sí y a uno no. Porque cuando tú vas a evangelizar, o cuando estás poniendo la emisora cristiana, o la página de la iglesia, o de Facebook, poniendo versículos y todo eso, estás haciendo llamados, porque el sembrador sale a esparcir la semilla. ¿Cuál es la intención del sembrador? Que cada semilla dé fruto a ciento por uno, pero él sabe que no va a ser así. Ojalá, pero él sabe que no va a ser así, porque aunque vea pedregales, tiene que echar la semilla, por si acaso alguna brota, o solo va a estar buscando el buen terreno, claro. Mira qué buen sembrador, le sale todo, claro, porque tiene un buen terreno. Pero aquellos sembradores que no tienen un buen terreno, y su oficio es sembrar, sí o sí. Porque el sembrador sale a sembrar. Y cuando estoy hablando en forma figurativa. La palabra es predicada. Y cuando tú vas a evangelizar, tú sabes que mucha gente va a escuchar y no te va a hacer ni caso, o se va a burlar. Pero esa persona está haciendo un llamado. Dios le está llamando por utilizándote a ti. No es cualquier cosa, porque hay gente que solo por ese llamado cambia su vida, porque atiende y obedece. Un amigo mío que es un pastor principal en la iglesia de Betel, lleva desde el principio, y cuando contó su testimonio, él en Madrid era uno de estos que dormían a calle, dormían allí debajo de un puente, y él, ¿sabes cómo se convirtió? Él era un delincuente y un toxicómano, y había un papel en el suelo mojado de una propaganda de un centro de rehabilitación. Y él lo guardó y se le quedó en el bolsillo todo arrugado. Y al tiempo, un día le dio por llamar. Él atendió al llamado, eso era un llamado. Un papel mojado en el suelo tirado de una propaganda de un centro de rehabilitación. Y esa persona llamó, entró. Y al cabo de 30 años, pues Dios hace maravillas con él y con la vida de su familia. Es un pastor principal. ¿Qué pasa? ¿Que es que esa persona se tuvo que esforzar mucho? Simplemente atendió el llamado y empezó un transcurso, empezó una vivencia, un proceso. Y al cabo de los años, el que atiende al llamado, pues Dios hace maravillas con él. Podía haber cogido y no hacerle caso. Pues quizás hoy ya llevaría mucho tiempo muerto. No sabemos. Porque que Dios te llame y que hagas caso está ahí en tu libre albedrío, en el mío. Hay gente que tiene mucha necesidad, le estás hablando y no te hace ni caso. Porque está entenebrecido. Pero otros, cuando hemos hecho caso al llamado, luego Dios ha empezado un proceso en nuestra vida. Entonces, el concepto de que alguien que quiere salvarse y Dios no le ha escogido, eso es mentira. Hay alguna doctrina que dice que aquellos predestinados son un número concreto y los demás, a ver si llegamos por obras o cumpliendo unas horas de trabajo social y para la iglesia, y a ver si podemos llegar, si Dios en su misericordia. Eso es todo mentira, perdona. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando una persona busca la salvación es porque Dios le pone el sentir. Entonces, si una persona no puede salvarse a sí mismo porque Dios ha trazado un plan de salvación en Cristo. Y cuando una persona es salva, es por la sangre de Cristo, porque dice aquí que somos elegidos según su presencia para de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y para ser rociados en la sangre de Cristo. El ser rociados en la sangre de Cristo significa entrar en el nuevo pacto. No me voy a extender mucho más. Entonces nosotros entramos en el nuevo pacto. Entonces cuando una persona quiere es porque Dios le pone el sentir en su corazón, en su mente, en su persona. Entonces está atendiendo al llamado. Y ese es el llamado. Ninguno, dijo Jesús en Juan 6:44, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces ya está diciendo que ninguno viene al Señor cuando, si el Padre no le ha llamado primero. La fe no es posible sin una elección divina. Nuestra fe que nos salva es la muestra de esa elección divina. Y ya para acabar hay una parábola, y estaba diciendo Jesús en Mateo 22, del 11 al 14. Dice que entró el rey para ver a los convidados. Estamos hablando de una boda. ¿Tú cómo vas vestido una boda? ¿Cómo vas? ¿Vas con los vaqueros todos rotos y sin afeitar? ¿Y con los tenis que más te gustan, que se te sale la uña del dedo gordo por arriba? ¿Vienes con la ropa que vas a trabajar? Bueno, si uno trabaja en un banco y va bien guapo, bien puedes. Pero algunos que trabajamos en la construcción, como vayas, como vienes de trabajar, parece que vienes de la guerra. Y los que están vendimiando ahora, le chorrea la gota de la uva, le chorrea por aquí, para ir así a una boda. Bueno, pues dice que el rey entró, el rey que había hecho la boda, que había invitado a todos, dice que entró a ver a sus invitados. Y dice que vio a un hombre que no estaba con traje de boda, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Le pregunta. Mas él se enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos, échale en las tinieblas de afuera. De allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces toda persona que es llamada por Dios tiene la responsabilidad delante de Dios de responder a ese llamado, ¿cómo? Haciendo progresos en su vida, haciendo cambios en su vida espiritual. El hombre de la parábola había sido invitado, no se había colado, ¿eh? Había sido invitado. Él tenía derecho a estar ahí, pero también tenía el deber de ir vestido conforme iban, conforme el acontecimiento se lo merecía, porque era un desprecio ir así. Y simbólicamente, al no ir vestido de ropa apropiada, simbólicamente debía ir vestido de justicia, debía ir revestido de justicia. Entonces esto es lo que Jesús se refería a que muchos son llamados y pocos escogidos. Porque hay algunos que se les llama, pero renuncian al llamado, rechazan su primogenitura. Y la primogenitura es por ley. El primogénito es el hijo mayor. Esaú vimos que la vendió, pero eso no le agradó a Dios. Cuando Dios nos da algo, si lo rechazamos, ¿quién sale perjudicado? Dios no, ¿eh? Porque Dios cuando quiere hacer su plan, le sobra gente para hacerlo.